Buenas noches, señoras. Hoy día, miércoles para jueves, 2 de Shevat, 5772. Y de enero es 25, ¿no? 25 de enero del 12. Moray de la Botay. Voy a empezar la charla con una anécdota. Hace 4 años me tocó estar en Eretz Israel en esta fecha. Por alguna simjá, por alguna alegría. Y como tocaba víspera de Rosh Chodesh y Yom Kippur Katán, que es un día bueno para rezar, que fue el día de la tarde. En Israel se acostumbra mucho que hacen viajes a Mekomot HaKedoshim, a los lugares sagrados de Israel, para rezar en Yom Kippur Katán. Entonces se salen camiones con personas, yehudim, hombres que quieren ir a rezar, en ayuno de comida, en ayuno de palabra. El día es corto, yo fui hasta las 5 de la tarde, el camión sale a las 8 de la mañana, 7 o 8 de la mañana, llegan primero a Rabí Meir Baranés, luego a Rambam, luego a... Y la última escala es en Rabí Shimon Bar Yojai. Y en Rabí Shimon Bar Yojai, ahí hacen Jai Arvid y sirven una seudá de lujo gratis para toda la gente que viene ayunando en Yom Kippur Katán. Es cosa de cada... Eres Rosh Chodesh, lo sugiero mucho, hay camiones de hombres y hay camiones de mujeres, y van, cuesta, no cuesta muy caro, porque es compartido, es decir, 30, 40 cheques todo el viaje, todo el recorrido, todo el día. Uno sale a las 8 de la mañana y regresa a 9 de la noche, después de haber rezado en todos los lugares sagrados. Eso lo hacen únicamente en la víspera de Yom Kippur Katán, de Rosh Chodesh, cada Rosh Chodesh que fue ayer. Entonces, si te toca estar en Israel en fechas similares, asesórense con gente que conoce dónde pueden conseguir esos grupos para poder viajar a Mekomot HaKedoshim. La sorpresa mía fue cuando llegué a Rabí Shimon Bar Yojai. Estaba rezando el Tefilat Arvit ya para cortar el ayuno a las 5:30 de la tarde y veo un letrero que decía: este es el Rosh Chodesh Shevat, que es el Rosh Chodesh de los más importantes del año, vamos a reunirnos todos a Mekomot HaKedoshim, alguna cosa así. Dije, Rosh Chodesh Shevat es el más importante, los más importantes del año. Pues, aparentemente, ¿qué tienes antes tanto de importante? Esta charla quiero pedir que sea de Fuash Lema, mi papá Shihie Mordejai, en Farida, que hoy pasó una cirugía, y Baruch Hashem salió bien, pero está en recuperación, y está un poco fastidioso, que pueda dormir bien y que pueda recuperar el trato siempre. Amén, amén. Entonces, eso me dejó el impacto de que siempre que uno va a Israel aprende algo nuevo, y aprendí algo nuevo, que Rosh Chodesh Shevat es un Rosh Chodesh más importante que todos los Rosh Chodesh. Me puse a revisar y dije, ¿qué tiene de especial Rosh Chodesh Shevat? Ya saben, las 7 vos seguro ya la moradilla se los habrá dicho, ¿sí? Shevat es Sheye Bemazal Tov, que sea con buena suerte. Shevat, Sheye Bemazal Tov. También Shevat, dijo la Morá, muy bien, Shalom Berajá y Tová. Sin Shalom Tová o Berajá, Shalom Berajá y Tová es Shevat. Y dicen que la Gemara dice la persona que está Rabat soltero, sin casarse, Shalom Velo Tová, Velo Shalom y Velo Berajá. No tiene ni Tová, ni Shalom, todo lo que tiene es a media. Shalom es paz. Tová es bienestar y Berajá es bendición. Esas tres cosas solamente vienen cuando uno está casado. La hermana trae Pesukim, versículos de donde se aprende que Shalom, Tová y Berajá vienen con la mujer, vienen con la pareja. Entonces el mes de Shevat es un mes bueno para pedir por buenos matrimonios. Ya sea para uno o ya sea para los hijos. Así que adelante, me debe llevar Shalom, Berajá, Tová, Zibugin, Tovim para todos, y Sheyé, Beshaá, Tová, también el Rosh Tevot, Shevat. Rosh Tevot, que es acrónimo. Rosh Tevot, las iniciales de Shevat, Sheyé, Beshaá, Tová, que sean buena hora. Y también es acrónimo Shalom, Berajá, Tová. Todo esto ya lo sabíamos, ya más o menos creo que lo sabíamos, pero vamos a buscar algo un poco más profundo de la importancia que tiene el mes de Shevat, porque es de los más importantes de los jodes de todos los meses. Rabotai, podemos decir una opción, tenemos que decir una opción, que está escrito en la Mishnah en Matreje Rosh Hashanah, el Talmud dice, Bejad de Shevat Rosh Hashanah la ilanot que libre de Shamay. Betilel Omri, la Hamishah Sargo, el 1 de Shevat es año nuevo para los árboles, como la opinión de Rey Shamay. Decir, él dice en el 15 de Shabbat, que es tu visual que va a ser exactamente de hoy en 15. Y el miércoles, dos semanas, es tu visual. Hay discusión. Betamay dice en el 1 de Shabbat, que fue año nuevo para los árboles. Y Betilel dice el 15. La halajá queda como Betilel, por eso celebramos el 15. Pero cuando venga el Mashiach, la halajá se va a hacer como Betamay. Y el año nuevo para los árboles va a ser cuando hoy. Rosh Chodesh Shevat, y como esperamos que Mashiach venga este mismo mes, entonces ya tenemos que celebrar Rosh Chodesh Shevat como año nuevo, entonces podemos desearles a todos Shana Tova hoy, ¿sí? Y después de dos semanas también les vamos a desear Shana Tova, pero estamos en un mes que con diferencia de 15 días es año nuevo, y puede ser que sea hoy el año nuevo o puede ser que sea dentro de dos semanas. Y si es año nuevo para los árboles, la persona fue comparado al árbol, ¿dónde mora? ¿Mora dónde fue comparada la persona a los árboles? En el Aperashá Sofetim, el Aperashá Sofetim, el Barinquía Adam, esta tarde, la persona tiene muchas similitudes al árbol que da fruto, ramas, hojas, todo. Entonces, Rosh Hashanah la Ilanot es en Rosh Chodesh Shevat o el 15 de Shevat. Otra importancia para entender por qué el mes de Shevat es un mes tan importante. Es año nuevo, hoy dijimos en la Tefilá de Musaf, que llegué a Jode Shadre, Sof Baquet Lejol Saroteno, que está este mes el fin y el límite de todas nuestras desgracias, de Gilá Barosh decidió nacer en el principio y el inicio del rescate de nuestras almas. Se me ocurrió hoy por primera vez en la Tefilá. Yo siempre cuando rezaba esta Tefilá pensaba en las desgracias que pasaron en el mes de pasado, de TV, por ejemplo, y si ha pasado esto, esto y esto, y que sea este los jóvenes el fin, que se termine la mala racha y que empiece una buena racha. Pero ahora se me ocurrió una explicación nueva y creo que es la correcta, que si yo estaba equivocado en cómo entendía la tefilá, ¿sí? Es imposible que se terminen los problemas, porque dijimos la semana pasada en la conferencia que los problemas es parte de la vida, que al contrario, que eso de recibir los problemas con alegría, eso acerca a la Gula, acerca al Mashiach. Y dijimos no solamente eso, dijimos que al judío nunca le puede ir mal. Si le va bien, le va bien, y si le va mal, le fue mejor. El judío nunca pierde, o gana o aprende. Todo es bueno para el yudí. Bueno, bueno, de verdad, bueno. Bueno, de verdad, si uno no tiene idea y no tiene noción que es tan bueno, es más bueno cuando la persona lo golpea que cuando lo acaricia. Así dice la voz de Rabí Natán, ama a los que te reprochan y odia a los que te adulan. Ehob et amojijin, usna et amishabajin. ¿Por qué? Porque los que te reprochan te van a ayudar a perfeccionar y a progresar, y los que te adulan, los que te hacen la barba, te van a ir hundiendo para siempre. Entonces, es más favor cuando te golpean que cuando te acarician. Eso no quiere decir que llegues a tu casa y golpees a tu marido. Sí, es acá, sí. Eso es para cuando uno lo recibe. Cada quien escucha lo que quiere escuchar. Cuando recibes el golpe, es de Boreolán, que todo, aunque te golpea X, es de Boreolán, todo es de Hashem, aunque te lo hizo el Ajiro, te lo hizo el Ajiro, el pintor, o el carpintero, es todo de Hashem. Cuando recibes el golpe, es más favor, más cariño cuando te golpean que cuando te acarician. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos decir en dos jóvenes, con permiso? ¿Cómo podemos decir en dos jóvenes? Seguía Jodes Hazé, Sof, Baquet, Lejol, Saltero. Que este mes sea el fin de los problemas. Es mentira. Eso es casi, casi Tefilat Shav. ¿Saben qué dice Tefilat Shav? Un resto incumplible. La Gemara dice que está prohibido pedir cosas imposibles. Por ejemplo, si una persona, su esposa tiene 3 meses de embarazo y dice, por favor, que sea niño, la Gemara dice que ya no. Puedes pedir que crezca bien, que nazca bien, todo, pero pedir niño hasta los 40 días se puede, según la Gemara. Hasta los 40 se puede cambiar el sexo. Después de los 40 días de embarazo, ya no se debe de pedir. O, dice la Gemara, si una persona escucha bomberos que vienen con la sirena para apagar un incendio y dice, ojalá que no sea mi casa, Hashem, por favor, que no sea mi casa, no salga mal el resto. Pero mejor que, porque si ya es, ya es.
Que no sea ninguna.
No, aparte, si ya es, ya es. ¿Me entendieron cómo está? Uno puede rezar por algo, un futuro. Decir, así quiero tener buen viaje, quiero tener esto, quiero tener salud. Pero por algo que ya es un hecho, o que si ya es en la casa de alguien, que no queme esto. ¿Me entendieron cómo está? Puedes pedir algo cumplible, pero algo irreversible. No se pide, no se hace necesidad por cosas. Entonces, según la conferencia de la semana pasada de Hassan Shaul Malek, de Fuente de Marcela 23, el de Tecamachalco, que dijo que la vida sin sufrimientos es imposible y que los sufrimientos son buenos. Si quieres el mensaje de la esclavitud de Egipto y que tenemos que aprender a recibirlos con alegría, y que cuando te va mal te va mejor, que cuando te va bien, todo eso. Entonces, ¿cómo estoy pidiendo yo hoy en Rosh Chodesh que sea Rosh Chodesh el final de los problemas? No, eso va, va un problema, viene otro. Los problemas se cambian, no se retiran. ¿Ah? No, pero no decimos, decimos todo un paquete, que sea el final, no decimos que sean ligeritos. ¿Ah? Entonces, esa se gustó la pregunta de estos Jesús de hoy en la mañana, por el hut de un aldeo tan precioso que tuvimos. Me dijo una persona, no sola, estaba lleno como los sonar del quinto hoy. Sí, me dijo una persona, no creo que haya un aldeo en el mundo tan cantado como lo cantan aquí. Baruch Hashem, todo lo cantamos. Este es Israel Mitzrayim, porque es Yishab Mitzrayim, el día tarde Oreca, el área de Oreca. Baruch Hashem, Baruch Hashem quitó, y la inspiración de este aldeo tan bonito. Estoy oliendo algo, o sea, ¿a ustedes también les huele algo mal? A ver si no les pegote. Un jabón. Es que no se me puede decir, pero no se me puede decir. Un cable o algo. Un cable, algún poco. Bueno. A ver si pueden. Sí, algún trapo que están limpiando. A ver si no huele. Porque que sé que si el trapo no huele mal, o el jabón o algo. A veces, no una jerga, a veces. Ah, es fino. Bueno, o que le suba la dosis. Bueno, vamos a ver, si puede ser que sea algún tipo de, que huele raro, no huele natural. Bueno, sí puede ser que sea un aromatizante que huele raro. Rabotai, entonces, hoy con la inspiración de la ley de los jodes, salió el tejido. Nunca, jamás se van a terminar los problemas. Se van unos y vienen otros. Y son bienvenidos. Porque esos nos favorecen. Entonces, ¿cómo pides que sea este los jodes el fin de todos los problemas? Puede decir que sea el fin de algunos, puede decir que se reduzcan, puede decir, como dijo la señora, que sea más leve, pero no es sombra que... ¡Qué espectacular, qué espectacular, qué espectacular! La única situación que va a ser sombra que se dejó a los cero, esto no venga en magia. Y eso quien diría, joder, salve, sombra que se dejó. Y si yo te pido a ti que me resuelvas el problema de la higiene, mañana viene el problema del pintor. Si te resuelves, te pido que resuelves el pintor, viene otro. Si te pido que me resuelvas todos los problemas, la única fórmula es que venga el Masías, pues te lo estoy pidiendo. Te veo como está. En el rezo que pedimos que este mes sea el top lejos a los tenues, que venga una solución que resuelve todo. Porque todas las demás son soluciones temporales. Es el Hidush de hoy en la mañana. Entonces, como el mes de Shevat, es muy probable que venga el Mashiach, el Bat Hashem. Todos los días puede venir. Pero el mes de Shevat tenemos Emuna, festejamos todos los jodes, los Hashanah. Porque según Betamai, hoy fue año nuevo, y cuando venga el Mashiach, la alajaba de como Betamai. Si llega el Mashiach en el mes de Shevat, va a decir cómo no festejaron el año nuevo, según mi opinión. Si cuando venga, entonces esto es Rosh Chodesh Elad hoy, fue año nuevo, y si no es año nuevo, hoy va a ser dentro de dos semanas, que es una de las importancias que tiene el mes de Shevat. Sí, ok. Rabotai, la segunda importancia que tiene el mes de Shevat, y es lo que vamos a ver ahora, porque es tan importante, y lo quiero relacionar también un poco con la perashá de esta semana, para que la perashá, la conferencia, esté fusionada. En esta semana vamos a leer la Torah, la perashá Bo, que es la perashá que cuenta el suceso más grande de la historia del pueblo de Israel. Históricamente, cuando nos consagramos como pueblo, Atal Hatzan Nicola Amin fue Yetziat Mitzrayim. Después fue Keriat Yamsu, 7 días después, la perashá de la semana que entra, y después fue Matan Torah, 49 días después. La perashá siguiente. Son las próximas 3 perashot que vamos a leer en la Torah. Esta semana se va a leer en la Torah la perashá de la salida de Egipto. Y hay algo curioso. Rashi dice que en realidad la Torah empieza de esta perashá. La Torah debería haber empezado con esta perashá, toda la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es un libro de enseñanzas, no de leyes, no de cuentitos. Aparecen entre todo Génesis y hasta ahora de Shemot, no hay mitzvot, eran cuentos, eran relatos de los patriarcas, del mundo, de guerras, de cosas, de los hermanos. Sí, pero las mitzvot de la Torah empiezan en esta perashá. Cuando Hashem le ordena a Moshe en Eretz Mitzrayim, la mitzvah de Rosh Chodesh, de Kiddush HaChodesh, en el capítulo 12 del Génesis, que se va a leer esta semana. Entonces, prácticamente, antes Rashi pregunta, ¿por qué la Torah empezó de Bereshit? ¿Por qué creen que empezó de Bereshit? ¿Ah? Neto, no por derejer el karma a la Torah, ¿no? Rashi dice para dar una respuesta a los goyim. Es como decir, pues, podría decir así, Génesis es para los goyim. Esto es para nosotros. El Génesis es para dar respuesta a las preguntas de goyim. Cuando goyim preguntan qué derecho tenemos sobre la tierra de Israel, estamos usurpando territorios palestinos o territorios ajenos, nosotros somos lavateros de territorios, para eso viene a contestar Bereshit. Todo el libro de Génesis viene a dar respuesta a goyim que acusan al pueblo de Israel de usurpadores de territorios. Así explica Rashi en la perashá de Bereshit. Pero en realidad la Torah, ¿dónde empieza la Torah? ¿Dónde? En esta perashá, perashá Bo, la primera mitzvah de la Torah, que es la mitzvah de Rosh Chodesh. ¿Ok? A votar. Vamos, esto ya hablé algo de la perashá. Vamos a ver de qué hablamos hasta ahora para no marearnos. Primero dijimos el nombre Shevat, acrónimo, Shalom Berajá Tová, Sheyeh Besah Tová y Sheyeh Bemazal Tová. Son acrónimos, es buen mes para pedir buenos matrimonios. Segundo, dijimos que Rosh Chodesh Shevat es Rosh Hashanah Lailanot según Bet Shammai. Ah, pero según Bet Hillel es el 15, pero cuando venga el Mashiach va a ser Balajá como Bet Shammai. Entonces hoy fue Rosh Hashanah según Bet Shammai y fue venir Mashiach este mes. Y sobre eso dijimos hoy Sofa que es Lejol Saloteno. El fin de todos los problemas es un solo remedio. Para que ya se terminen todos los problemas es el Mashiach. Si no, se cambian los problemas uno por otro. No hay terminar, se reducen, se atenúan, pero no hay terminar. Terminar es únicamente cuando venga el Mashiach y probablemente sea este mes de Tlatashem. Ahora pasamos a hablar de la perashá de la semana que viene, que es la primer perashá de la Torah como Torah, como enseñanza de Mitzvot, así dice Rashi, la Mitzvah de Rosh Chodesh, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un paréntesis, hablar de otro tema y luego continuamos. De Tlatashem todo. Ay, no. En uno de los 980 títulos que está en www.shemtov.org explica con amplitud 7 preguntas sobre este tema. ¿Por qué empieza la Torah con esta mitzvah? ¿Por qué los yudín cuentan según la luna y los goyim según el sol? ¿Por qué esta mitzvah había que decirla antes de la salida de Egipto y no se entregó en Matán Torah esta mitzvah de Kiddush HaChodesh? ¿Por qué los jóvenes tan importantes? Porque para las mujeres 7 preguntas se contestan con una sola respuesta, están en una conferencia y como se enoja cuando repito, no, como se enoja el público, queremos cosas nuevas, No ustedes, los que escuchan por internet, dicen que queremos cosas nuevas, entonces no quise repetir, está espectacular, ¿eh? Es una de las más bellas que tengo, de las favoritas, que vine de la pienso decir en Argentina el próximo lunes, voy a estar en Buenos Aires, ahí voy a dar esta conferencia, las 7 preguntas, ¿por qué los judíos calendario lunar? Creo que se llama calendario lunar, se llama búsqueda de Zat Hashem, si usted se pone en internet, hay un buscador ahí, los meses, ponga Shabbat, Shabbat, van a aparecer todas las conferencias que se dieron en Shabbat de durante 20 años últimos, y más uno según el título se puede dar cuenta cuál es la que habla de este tema, ¿está bien? O si quieren el día interactivo, ¿la quieren? La luna, el sol, el medio sol, no, no va a terminar, vamos a acabar a las 10 de la noche. No, Rebota, vamos a seguir con el tema que tenía preparado. Entonces, me voy a desviar un poco de lo que estoy hablando ahora de Rosh Hashanah, de que es hoy Rosh Chodesh Elad, y voy a hablar de otro tema y después vamos a regresar. Rabotai. En los restos de Rosh Hashanah y Yom Kippur, y en Selichot, cuando terminamos la tefilá, se dice un Kaddish. El Kaddish normal que decimos es Kabbal, Selotana, Ubautana, In Selotehon, Ubauteon, Dejol, Betisrael. Es el Kaddish que se dice después de cada tefilá de Shachrit y Minhay de Arvit. Kaddish Tizkabal, así se llama. ¿Qué es Tizkabal? Que sean recibidas nuestros rezos, nuestras peticiones. Y aquí hay un punto muy interesante que resaltar, que si ustedes logran concentrarse y no distraerse a la hora que lo están diciendo, genera una energía espectacular en la que está parado rezando. Que sea recibido nuestros rezos y nuestras peticiones, En Celoteón, Ubauteón, Tejol, Betisrael. Junto con los rezos y las plegarias de todo el pueblo de Israel. Kodama, Buna, Bishmaya, Darab, Induame. Delante de nuestro Padre del cielo y la tierra, y digan amén. Cuando uno dice junto con los rezos de todo Israel, nada más que se imagine uno cuántas miles de sinagogas en el mundo dijeron esta misma tefila hoy. Y que están subiendo todas al cielo. Y quiero que la mía se una al grupo. Que se una al grupo de decenas de miles de... Ustedes se imaginan en Brooklyn, por ejemplo, hay un Stila, que están rezando las 24 horas. Hay niñas las 24 horas. El primer niñán de Shachrit, cuando tenía el último de Zumichar, así, en Israel también. Rezos por Rikirin, Halal, Isham, Semanis, Marroquí, de todas las comunidades, de todas las costumbres, en Australia, en Caracas, en Sudáfrica, en Johannesburgo, en Argentina, en Buenos Aires, en Punta del Este. Digo porque me invitaron a ir a dar una conferencia, no creo que voy a ir, porque dicen que es Jirul Hashem, que un jajam está ahí, dicen que es peor que Acapulco. ¿Sí? En Punta del Este hay 800 personas en el resto del Shabbat. Este viernes, así me escribió la persona que me está invitando. Rabotai, pero todo el mundo, entonces tú cuando dices Tizkabal, estás pidiendo que mi tefilá suba junto con esas miles de tefilot de Jolot Israel. Eso se llama Kaddish Tizkabal. En Rosh Hashanah y en Yom Kippur, y también en Selichot, antes de Tizkabal se agrega algo. Se llama Teanub, Teatrub, Rahamim y Neshamay. Ahí se ven los portones, aquí en Marcela ya la conocen, donde se piden por los portones, ¿verdad? Y que Hashem abra los portones de la luz, los portones de la acuérdense, esas horas, la revela. Muy bien. Hasta ahí va todo muy bien. Al final, dice, y que se cumpla en ustedes, le está diciendo el Hazán a todo el Kal, después de haber echado usted toda la tefilá de los Shana, de Shachrit, o de Musa, o de Nijá, o de Neilá, de Kippur, con todos los Elijot, y de las confesiones, que se cumplan ustedes el pasú que dice Adonai Elohea Botejel Yosef Alejem Kajem Eres Peamin, que Hashem, Dios de vuestros padres, multiplique a ustedes mil veces más. Y la dejes gen que Hashem vive la gente, que los bendiga a ustedes como Él les prometió. Es una bendición que está escrita en la Torah. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué esa bendición? Hay tantas bendiciones en la Torah. Puede haber hecho de caer la gente que hace que tú ibas dejado, no hay dismereza. o le caen bajen mi clase catú, que hicen dejar de oír mi tala shamayn, o mis maneas de los dagan 22, o le caen bajen mi clase catú, a malaja, coelo ti mi corbaya, a valer, le caen bajen semí, le suen a botar, abraham, le caen, o le caen bajen de gente catú, ven por ati, o se ven por ati, le hay, o le caen bajen mi clase catú, a shreja, israel, mi jamoja, o le caen bajen mi clase catú, Baruch atar de boeja, Baruch atar de teteja. Hay tantas bendiciones en la clase ambos. De caer la gente en casa de Katuma, Tobo, Aleja y Jacob. Se ve que este pasuk tiene algo de especial. Algo especial que abarca más que cualquier, o que abarca todo. Que abarca todo. Que se cumpla en lo que dice, lo que le dijo este Kir, hijo de este pasuk, Moshe Rabbeinu, al pueblo de Israel. ¿En qué circunstancias se lo dijo? ¿En qué circunstancias lo dijo? Muy bien, dice la moral. Cuando Moshe Rabbeinu empezó a despedirse del pueblo de Israel y empezó el libro quinto de la Torah, que es el Deuteronomio Mishneh Torah, repetición de la Torah, empezó a reprocharlo por todas las travesturas que habían hecho el Arevarim a Shevidat Moshe con Israel. Y ahí les dijo a Adonai Elohim Yosef Alehem Kahem Elstan, que hacer que los multiplique a ustedes miles de veces, ¿verdad o no? ¿En qué fecha fue eso? Rosh Chodesh Shevat. Sorpresa, ¿verdad? Y se los voy a leer de adentro. ¿Por qué? Porque está escrito en la Gemara, todo el que lee un patú en su tiempo trae de la sal al mundo. Dice la Torah, era de Bahí, muy bien. El de Barim, el libro de Barim, dice la Torah, Bahir Arbaim Shanah, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 1, versículo 3. Y fue en el año 40 de qué? De haber salido de Egipto. De Ashbeat Bar Jodesh, el onceavo mes. De Hadla Jodesh, el día 1 del mes. Oír Moshe, inició Moshe, de él a explicar con la Torah al Dosenor, a toda esta Torah. Entonces quiere decir que la importancia de Rosh Chodesh Shevat, así lo vi en el anuncio este que di en Mirón, que empecé contando la historia, ya como dice en tal libro, fui a checar en tal libro, si sí sabes por qué es tan importante Rosh Chodesh Shevat, porque es el día en que Moshe inició el repaso de toda la Torah. Es un tipo de Rosh Hashaná, es un principio. Y ahí encontramos ahora la relación entre la perashá de la semana y entre la fecha. La perashá de la semana es el principio de la Torah, ¿no? Moshe cuando empezó a repasar, ¿qué empezó a repasar? ¿Bereshit? No. Moshe empezó a repasar, mitzvot de la Torah. La mitzvot de la Torah, ¿dónde empiezan? En la perashá de esta semana. Entonces tocó, ahora se fusionó la fecha de Rosh Chodesh Shevat con la perashá. En la perashá de esta semana empieza la parte mitzvot de la Torah y el día de Rosh Chodesh Shevat empieza Moshe a repasar la Torah al pueblo de Israel. ¿Cuántos días duró el repaso? No, los 27, desde Rosh Chodesh Shevat hasta el 7 de Adar que falleció Moshe Rabbeinu. En 37 años Moshe sintetizó 37 días, 37 años de historia. Lo sintetizó en 37 días, fue despedida de Moshe Rabbeinu del pueblo de Israel. Entonces, Rabotai, ahí, cuando Moshe Rabbeinu reprochó al pueblo de Israel, ahí les dijo, este pasuk y Yosef Alejem Kajem el Efraim. Quiere decir, vamos a entender un poquito. Los hajamim que seleccionaron el texto de la tefilá no encontraron un versículo más propio para que el Hazán diga en Rosh Haná y Kippur, terminando cada mitzvah, no encontraron una verajá más fuerte y poderosa y potente que esta. Yosef Alejem Kajer El Efeamim y Valejem Kajer Kajer Yosef. Nosotros, en la costumbre de Faradí, cada Shabbat, cuando termina el Sefe, el Hazán dice un Mishederaj al Kahal, ¿no? Cuando la gente está medio platicando, Mishederaj, Tareje Ajón, Vitaque Ajón, Vishma de Cáceres de Jón, Vizparcú y Contra Arastá, Ven, Protu Cáceres, Oma Gente, Icayem, Bajem, Micrache, Catú, Adonai, Bravo, Tejem, Yosef, Alejem, Cajem, Eustam. Cada Shabbat acabando la Torah, antes de regresar el Sefer, el Hassan dice esta verajá en la costumbre sefaradí de todos los 15 del mundo. ¿Por qué esa verajá? Porque esa verajá contiene muchísimo más de lo que podemos imaginar. Contiene muchísimo. No me va a dar tiempo tampoco ahora de explicarlo con toda la amplitud. ¿Y qué contiene esa verajá? Pero tiene mucha fuerza esa verajá. Lo que más me interesa a mí es que esa verajá tiene una fecha. Y la fecha fue los Jodesh Shabbat. ¡Hoy! Fue la fecha en que Moshe Rabenu le dijo al pueblo de Israel, Adonai Elohea, Botejem, Yosef, Alejem, Kajem, Elef, Peamim. Después siguió reprochándolos, siguieron otras cosas, que duró 37 días. Pero el primer día del reproche fue la verajá de Yosef, Alejem, Kajem, Elef, Peamim. Por eso, Rabotai, no es Pashut el mes que entramos hoy. El mes onceavo es el mes del reparto de la Torah de Moshe Rabenu. En la perashá de esta semana tenemos el inicio de la parte alágica de la Torah. Y en la fecha de Rosh Chodesh Shevat tenemos el inicio del reparto de la Torah de Moshe Rabenu, que se viene acompañado de una bendición especial que Dios es Alejem Kajem, Él es Tamim, y nosotros queremos conectarnos con esa verajá. ¿Cómo nos conectamos con esa verajá? ¿Sí? ¿Cómo nos conectamos con esa verajá? Favor tarde. Hay un secreto que también se va a fusionar con la perashá y van a ver cómo al final vamos a trenzar la jalá. Belín Eder, mantengan el hilo y si ustedes no lo mantienen, yo los voy a ayudar luego a que quede trenzada la jalá. ¿Okay? La Gemara dice en Maseje Tamil, es un tratado del Talmud, hoja 28, café. Salud la mirada de Revi. Le preguntaban los alumnos a Revi. Esto indelegie Sarashi a Borlo Adam. ¿Cuál es el camino derecho al éxito? La persona que quiere tener un camino derecho al éxito. Hay muchas cosas para decir. Es muy difícil que un rabino pueda dar a sus alumnos esta respuesta. Es muy difícil porque sabes que, pues alta mi voz, pórtate bien, hace caso a Shein, se puede decir, no sabe uno cómo, a ver cómo lo dice a una persona. Pero fíjense que Rebi, Rabbi Udan, así que fue el que hizo la Mishnah, ¿sí? Hace como aproximadamente 2000 años, después de la destrucción del segundo templo, Rebi le supo dar la respuesta a sus alumnos en tres palabras. Y la persona que lleva esta receta, desde hace 2000 años hasta hoy, prospera, no falla. Y la persona que flaquea en esta receta, prospera menos. Y el que te niega esta receta, fracasa. El nivel de tu éxito depende del porcentaje de esta receta. Tres palabras. ¿Y cómo puede estar el éxito concentrado en tres palabras? Es impresionante. Solamente Rabanín de la categoría de la Riudan, así que tenía Ruach HaKodesh, el que hizo la Mishnah, podrían haber en tres palabras sintetizar el éxito, el menos éxito, el porcentaje de éxito o el fracaso de tu vida. ¿Cuáles son las tres palabras claves? Yehad etatohajor. Que ame los reproches. Que ame los reproches. No dice que los acepte, ¿eh? No dice que los acepte. Que ame. Que cuando escucha a un jajam, le dicen ya llegó el jajam de Aguena a México, ese que te pone el infierno, así te vas a vivir, casi siente ese fuego que te quema, corre a escucharlo. Ama al que te reprocha y odia al que te adula. Dice la Gemara sigue, la Gemara sigue. Se colte manche tojajot baolá, que mientras la gente receptiva lo reproche, dice verajá baala olá. Tiene verajá al mundo. Nahatrua va a la olam. ¿Saben qué es Nahatrua? Lo que tanto falta en el mundo. Nahatrua. Nahat. Tener Nahat de lo que uno hace. Poder y gozar de lo que uno hace. Nahatrua va a la olam. Verraá mis talekes mina olam. Y las cosas malas se alejan del mundo. ¿Qué traa? Influencias, estos problemas. ¿Quieres saber el secreto del éxito? Tres palabras. Yehad etatohajot, te lo dijo Rebi a sus alumnos en el Talmud, Maseje Tamil, hoja 28. El que quiere para colgarse el Talmud y la página, acróstico, acrónimo, Tamir, Estab, Tafhet, Tojiach. Así, Tamir, Tafhet, ahí lo van a encontrar, por eso nunca se me olvida, porque es Tamir, Tafhet, es Tojiach. Es el acrónimo de Tojiach, el reproche. Entonces, Rabotai, aprendemos de acá que el éxito de la persona es cuando está dispuesto a aceptar reprensión. Ahora, el tema de reprensión tiene dos aspectos. Estoy haciendo como un pupurrí de 6-7 conferencias que hablamos en otros años, ocasiones. Una es cuando alguien te llama la atención de tus errores. Como contó, dijo el Rabbi Uni el domingo pasado, el 9 de la pasada, el anterior, cuando hicieron el evento, en Madrid había un evento gigante por la tragedia del niño. Él sugirió con una sugerencia, dijo, sugiero para gente, así dijo, para gente de nivel superior, sugiero como superación que adopten lo que hacía el Maharshal. El Maharshal estuvo hace 400 años, él pagaba un sueldo especial al Shamash para que lo vaya checando, que le haga auditoría, que le cheque sus errores y que se los diga. Y cuando no le decía a sus errores, le pagaba menos. Decía, hoy no te pago porque hoy llegué tarde a la tecla y no me dijiste nada. Marshall. Dijo el Jajam, yo sugiero, si quieren, aquí hay muchos abrejí, muchos de Netorá, que cada vez busque a alguien. Dice, en una generación de tanta adulación, de tanta shekel, tanta mentira, de tanta falsedad, que cada uno le dice al otro lo que no piensa y lo que no es verdad, eres muy buena, eres muy esto, buscaste a alguien que diga, te perdono los cumplidos, te perdono, te pongo aquí, te pido, por favor, te encargo, tú vas a ser mi compañera de confianza, o mi compañero de confianza, que tu función va a ser no dejarme pasar un error. Márcamelo y me lo traes fin del día, mira. Hoy te equivocaste en esto, hoy hiciste, hoy te vi a hacer, hoy cuando hablaste, te vi hablando con soberbia. Hoy cuando eso te vi a decir así. Y así, eso es porque eso trae veraja, eso trae bendición. El hecho que la persona está receptivo y está abierto a recibir, eso es una parte que hablamos hace muchos años, de que la persona si supiera vivir de esa manera, tiene el éxito garantizado. Pero la segunda parte, que es la que no hemos hablado mucho en otros años, es cuando el reproche viene de Hashem. Por ejemplo, no llegó el Yire. Se te fue tu Yire de confianza de 20 años. Se te cayó una moneda y se esto. Se te perdió algo. Y dice la Gemara, cada problemita, por más pequeño que sea, que recibe la persona, es un mensajito, es un mensajito al centro, a cada detalle. La Gemara dice el Maseje Berajot, Inroe Adam Sheisuim Baim Alav Yefashtesh Shemashal. Si la persona ve que le llegan los golpes, que analice. La semana pasada hablamos de disfrutarlos, de gozarlos, por eso después de analizar. Porque alguien me preguntó en la clase, un señor que escuchó la conferencia de aquí de la semana pasada, lo escuchó por cassette. Dice, Raf, me entró tanto su mensaje, que tan bueno le hace a la persona los problemas, que ya no los sufro, dice. Ya cuando me llegan, es indiferente. Pues tampoco no funciona. Primero te llega el golpe, te tiene que doler. Y cuando te duele, tienes que decir, por algo me pasó. Y tratar de checar por qué te pudo haber pasado. Relacionarlo, el golpe, con algo que puede. Si es del estómago, quizá comiste algo no 100% coche. Si es de los labios, quizá hablaste algo que no debías hablar. Si es de los ojos, quizá viste algo que no debías ver. Si es de la cabeza, quizá pensaste algo que no debías de pensar. A tratar de buscar relación y vas a encontrar. Si buscas, encuentras. Después que ya encontraste. Yo cuando lo hago, lo disfruto. Después de encontrar, digo, gracias, Diosito, que no me abandonas, que no me dejas vivir equivocado. Gracias, que no me dejas vivir equivocado. Fíjense que es un punto difícil, que incluso Jacob vino, solamente por hablar del nivel de la categoría de los Jajamín, la Torah, la censura, porque Jacob recibía un golpe tras otro y no se daba cuenta por qué venía. Tuvo el golpe del suegro, después del hermano, después se violan a su hija, luego le muere Rachel. Le dice, ¿hasta cuándo no se va a dar cuenta de Jacob que hay un pendiente? ¿Cuál es el pendiente? la promesa que Jacob había hecho cuando salió de casa es loca, que si Hashem lo va a proteger y lo va a cuidar, va a construir una sinagoga y va a diezmar. Y Hashem le cumplió y él todavía no cumplió. Y dice, ¿hasta cuándo lo guarda y confiando y no se da cuenta? Hasta que le dijo a Jacob, Hashem, por favor, ya ve y cumple su promesa. Se lo tuvo que decir directamente. Porque Jacob, ¿qué pasó? Jacob cuando recibía los golpes decía, esto es para bien. Pero no analizaba, no funciona así. Primero tienes que analizar y viene a dar tu mensaje. Y después decir, es para bien. ¿Me entendieron cómo está?
¿Qué tenía que hacer?
¿Construir el Estado? No, las dos cosas que prometió, la baita zota, eben azot y ebet elokim. Mejor así entendía, pero al tener un lado. Hashem le dijo, cúmale Betel, sube a Betel y cumple la promesa que hiciste cuando te escapaste de Estado hace 27 años. O quieres otro golpe más, ya te mandé lo de la gente, no te das cuenta, cualquier día, fijo, al Mateil es al Dixer, así dijo Hashem, hasta cuando lo voy a seguir golpeando y no se da cuenta, mejor ya lo voy a decir directo al mensaje. Pero ¿por qué Jacob no analizaba? ¿Por qué? Porque Jacob sabía que los problemas es parte de la vida, Jacob tomaba los problemas como para bien, todo para bien, y tú dices para bien. Pero faltaba ese punto de que primero tienes que analizar el por qué viene, y eso entra con el tema. La persona ama los reproches. La llamada cuenta de un jajam que se llamaba Rabuna. Es una historia famosa. La digo rápido. Se le inauguraron 400 barriles de vino. Ya se la saben, ¿verdad? Eso ya no la cuento. Nada más para recordársela. Se le inauguraron. El jajam estaba muy deprimido, angustiado, porque era su patrimonio. Él tenía invertido su dinero en vino. ¿Por qué invertían en vino cuando no había bancos? El vino es el único producto material que cada año vale 10% más. Es el interés que le da. La nieja más vale 10%, igual que el whisky, que es el producto material que el añejo lo hace más. Entonces la gente invertía en vino, en bodegas de vino. Tenían, eso era la riqueza. Él tenía su capital para vivir toda su vida tranquilo. Con esa bodega de vino se la vinagró todo el vino. Entonces su inversión se echó a perder, quebró tanto. El Stanford de esa época. Se le cayeron las acciones. Entonces, le dijeron los alumnos, fueron a animarlo a Jajam, le dijeron que estaba muy difícil, fueron a su casa a consolarlo. Y le dijeron a Jajam, haga un esbonar cheque, ¿por qué le vino eso? Dice, ¿qué acaso ustedes sospechan de mí que yo hice algún haram? Tan seguro estaba Jajam que no tenía nada. Entonces ellos le contestaban, ¿qué acaso sospechas de Dios que va a hacer algo sin causa? Preferimos sospechar de Jajam y no de Dios. Preferimos creer que la persona se equivocaba y no el creador. Su mensaje. Siempre cuando la gente se jadí, yo sabes que aquí alguien está equivocado, yo prefiero creer que tú eres el equivocado y no Hashem. Entonces Jajam le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo nada en mis estados de cuenta con Dios. Está muy limpio, pero les estoy pidiendo que me hagan ustedes una auditoría. Los alumnos hicieron una auditoría, le dijeron, hay un problema que tienes con un empleado que le quedaste a deber algo, un aguinaldo, por decir, ¿no? Una cosa, una prima vacacional. Dice, ¿cuál es el empleado? ¡Es un ratero! ¡Se lleva todo! Ya, entonces es lo que dice el ladrón que roba al ladrón, tiene 1000 años de perdón. No, la perdón, tú tienes que pagarle lo que le corresponde, si él roba es problema de él. Y dice que Jajam hizo la cuenta de los últimos años, lo que le debía de prima vacacional, de esas cosas que le debía. Se hizo cuentas con el empleado, le pagó todo. Y hay dos versiones. Una versión de que el vinagre se volvió a hacer vino. Y otra versión, que hubo escasez de vinagre. Y subió el precio del vinagre al precio del vino y lo pudo vender a precio del vino. Pero entonces, es una cosa general que tenemos que aprender a votar. Se viene un golpe y sigue uno igual, viene otro y sigue uno igual. Ya despiértate, Rojín. No diste cuenta, se te fue una chile. Luego se te fue, luego se ponchó la llanta. Luego se te arrasó. Entonces, todo casualidad, haz un análisis, piensa porque terminó, te para la mala racha. Después, alégrate de que Hashem te quiere y te está instruyendo y te está orientando. Pero primero haz, eso se llama joder de tanto jajón, que la persona ama los reproches. Entonces, el amar los reproches tiene dos acepciones. Uno cuando las personas te reprochan y otro que es el más fuerte cuando la vida, cuando Hashem te manda un golpecito, un golpezote, y que la persona sepa tomar el mensaje que quiere decir Hashem, ya entendí, ya es suficiente. Eso es así. Eso, Rabotai, es la antítesis del faraón en la perashá de esta semana. La antítesis. Faraón, al revés. Faraón, recibe un golpe. ¡Sangre! ¡Ay, sí, sí, ya! Al otro día. ¡Hermana! Y cuando llegó el granizo, cuando llegó la granizada, que eso sí fue, no fue granizo, fueron bombas atómicas que cayeron, era fuego y agua juntos que cayeron del cielo. Ahí sí Paró, se desesperó y reconoció. ¿Qué reconoció? ¿Saben qué reconoció? Dios es muy justo, Dios sabe lo que hace. ¿Qué dijo? Hashem Asadik, Vanila mi Hashem, Hashem es el Sadik, y yo y mi pueblo somos los culpables. Y no hay mangos. Ojalá hubiera sido así, los días no fue así. La coma la pusieron mal. Hashem Asadik, Vani, Dios es el bueno y yo. Vea mi Hashem. ¿Sabes por qué Dios está mandando este ataque nuclear? Porque tengo un pueblo Hashem. Mi pueblo son Reshaim. Yo soy un Sadik. Pero como la gente rasha, pues Dios está castigando al pueblo. Eso es cuando alguien no quiere recibir reproche. Y ese es el pago. Esto justamente es uno de los mensajes fuertes que vienen con las 10 plagas. ¿Hasta dónde puede llegar la terquedad de las personas? De uno, más otro, más otro, más otro. Escuché una vez a Hamid Sini alguien a la rasha. ¿Cuál es la novena plaga? La penúltima. Oscuridad, 3 días de oscuridad, pero no era oscuridad que no veía nada más, era oscuridad que paralizaba, era una nube densa que los dejaba para explorar, uy, la fibra, camo, y sin tazar, se lo se te preguntó, Hernán y Sini, alguien al salón, en un café lo escuché, ¿cuál es la función de esta plaga? Cada plaga tenía una función para castigar los ídolos, los Egipto, la sangre, ¿cuál es la función de esta plaga? Entonces, la Gemara en realidad dice que era para marginal, hacer desaparecer el 80% de los judíos que no merecían salir. Para que los goyim no vean que el golpe viene también contra los judíos. Porque toda la idea de Yetziat Mitzrayim era que vean la diferencia, que a los goyim sí les cae y a los yehudim no les cae. Y si van a ver que a los yehudim también se mueren, entonces el 80% de los yehudim se mueren, entonces ya no se falta el mensaje. Hashem mandó una oscuridad para ocultar esa parte que los yudín enterraron al 80% del pueblo yudí antes de salir de Mitzrayim. Eso está en la llamada, ¿ok? Pero Rabbi Arín dijo otra explicación, no sé si, creo que dijo que es de él, o que la escuchó de un jajam muy grande. Y se le voy a dar una explicación adicional. ¿Cuál fue Makat Hoshech? Makat Hoshech, y en la operación de esta semana, cuando lo escuchen en el Sefer Torah, y lo lean, o lo lean en Shento, tomen este mensaje, el comentario está en Santo, ahí lo pueden ver, y tomen este mensaje y comenten en la mesa de Shabbat. Qué precioso mensaje. Dice, a veces Hashem manda golpes, manda problemas. Y dice a la persona, ¿por qué no evalúas tus cosas? ¿Por qué no haces una introspección? ¿Qué dice? Es que déjame primero resolver el problema y luego hago mis hechbones. A veces pasa. Uno está ocupado en una tarea de un problema de salud, ¿vale? De alguien, un familiar, y no tiene el tiempo, digamos, para con calma analizar, porque tiene que estar ocupado en el problema. ¿Ok? Dice, déjame que resuelva el problema y puede ser como justificado. Dice, Hashem le mandaba un golpe al palo, la sangre, ¿sí? Sangre. Pero estaba buscando agua para tomar, la desesperación de que no hay agua, 40 grados de calor en Egipto, si hace mucho calor, era verano, ¿dónde van a...? La primera marcha fue en verano. Así trae el terreno bajo, según el orden, fue en Tamuz, en Arla, acá de sangre. Eran 40 grados de calor de Eilat, como es el clima de allá, de Egipto. Y desesperados, no hay agua, van a tomar agua, sangre, pero no color. No era esa agua de Jamaica. Era sangre con propiedades de sangre. La sangre es sangre. ¿Quién puede calmar su sed con sangre? Iba a tomar, veían que Yudí tenía agua, le arrebataban, Yudí se convertía en sangre, hasta que no lo compraba. Una desesperación. Fueron 7 días. Luego las ranas, cuando miran, no eran ranas. Trajimos aquí en Shabbat en la tarde prueba. Era el cocodrilo milóticos. Están una conferencia que se llama la conferencia del año pasado, Los Poderosos Nelóticos. Así se llama el nombre de la conferencia. Estuve escuchando impresionante. Y dicen que cada 50 años suben 3 o 4 y se devoran a varias personas. ¿Sí? Y pasó el año pasado, por eso lo contratraje de las noticias, ahí mismo en Eilat, para demostrar que esos eran los de Moshe, Mac, Maribón y Shana. Se quedaron en el Nilo. ¿Sí? Entonces imagínate el paro con estos cocodrilos por todos lados, en la casa metidos. Dice, oye, Fashpech de Mazar, paro, haz introspección. Oye, introspección, ¿cómo la libro? ¿Cómo salgo vivo de esto? Y luego la gangosta, no la gangosta, la que sigue, Kirin, los piojos, aro, no dejaban, no daban lugar de tantos. Entonces dijo Rabia bien, a veces de tan fuertes son los problemas que le llegan a la persona le dice a Shem, tú me mandaste los problemas para que yo haga jesbones, pero estaba tan dura la bronca que no tenía yo ni tiempo. Me quitaste el gire para que yo haga jesbones, pero con los nuestros no sale el gire, porque yo lavo los trastes, hacer todo yo ya no tengo tiempo para jesbones. Antes cuando tenía el gire me iba a jugar a las cartas, me iba al caré. Ahora que ya sé que no tengo el gire, el golpe es para que yo analice, pero quiero analizar y no tengo tiempo porque estoy ocupado en buscar otra gire. Hoy es un problema. Dijo Hashem, antes de la última plaga, que fue la más dura, Macar de Jorot, de los primogénitos, que fue la muerte más grande de la historia que tuvo Egipto, pues va a dar una oportunidad para que piense. 3 días paralizado. ¿Qué hace uno que está 3 días en Egipto? Y eso es lo que pasó el último año. Y esa cosa por cosa, reflexiona. Y si esas 72 horas no se hace así reflexionar de todo lo que ha pasado y llegar a una conclusión, ya no tiene solución, Macar de Jorot. José es la última oportunidad. ¿Entendieron cómo está? Entonces quiere decir que la Perashá de esta semana, la Perashá es el ejemplo de un paro, de una persona que lo golpean y lo golpean y sigue terco. Y cuando Moshe le dijo que van a morir todos los primogénitos, después de la oscuridad, todos los primogénitos, le dijo a la medianoche exacto, van a morir todos los primogénitos, desde el tuyo y tú también eres primogénito. Y mejor paró, y para otro día que era primogénito. Dice el Pasú que cuando sucedió esta plaga, vaya con parola y la se levantó, paró a la medianoche, escuchó los gritos de todas las casas, ¡ay! ¡Ay! Se murió el hijo, y aparte se murió más de uno, ¿por qué? No, sí, porque eran infieles. Las mujeres egipcias, esposas de hijos de infieles, iban con varios hombres, iban primogénitas de hombres. Eran de primeros muchachitos, que dejaban embarazadas a mujeres casadas. En cada casa morían 3, 4, de repente 3, 4 hijos muertos. Los gritos que habían, y se levantó, paró a la medianoche, dice Rashi, vaya con paró, dice Rashi, militató, se levantó, paró de su cama. Y todos preguntan, seguro se levantó de la cama, ¿para qué te hizo así se levantó de la cama? Dice el armur de codos. No es el chiste. Ahora sí. Dice, esa es la canción, pero dice el armur de codos. Dice, yo no he conocido en mi vida a un coser, un apícoro, un renegado, un incrédulo. Porque los más apicorosín que hay, cuando tienen un problema de salud, van con el jajam que vea que vienen con ellos. El más renegado que come en Kipur, cuando tiene un problema, va aquí. ¿Dónde están los renegados? Yo conocí un renegado acá que era, decía que era ateo declarado una vez, y se casó con una jala de aquí, y me dijo que me estaba dando aventón, y le dije, la casa que tienes es tuya, me dice, sí, gracias a Dios. Le dije, ¿cuál Dios? Me dice, es un slogan. Dice algunas cosas, no existen los apicores, ninguno solo en la historia. ¿O por qué? Tienes un año que todo lo que dice Moshe se cumple con exactitud. Te dijo que a la medianoche se van a morir todos los primogénitos. Te está diciendo Moshe que a las 12 de la noche exacto se van a morir todos los primogénitos y el de mejor Paró también. Y también tú eres mejor. Mejor Paró era mejor. Y todo se ha cumplido hasta ahora, solo. Si uno va con alguien, con un jajam cabalista, que le dice que se le cumple, que se le cumple, ya está terminando. Cuando le dice que se le va a hacer cerco. Y aquí es ya todo lo que dijo Moshe, pero con precisión. Digamos que Paró sería medio incrédulo, pero ¿cómo te fuiste a dormir? ¿Te tomaste Valium? ¿Cómo? Por eso dice así. Y se levantó, paró de la cama. Y dice, ¿cómo te voy a la cama? Esa es la pregunta, ¿entendido? Tenía que estar pendiente, paró a ver qué va a pasar. Cuando anunciaron la guerra del Pérsico contra Bush, contra Irak, el primer Bush y el papá, anunciaron que va a ser el 15 de enero a las 12 de la noche. Va a cesar el ataque. Si no, Irak no, no acepta dejar las armas químicas, al 15 a las 12 de la noche, así puntual, empezó el bombardeo. ¿Se acuerdan? No. Entonces, por lo menos, yo supongo que Saddam Hussein, no creo que se haya ido a dormir, lo estaba pensando a ver qué hacer, a ver cómo manejar, a ver cómo me protejo, a ver si hago esto, si es que pasa esto, estrategia, ¡se fue a dormir, paro! Ese es un cofer. Ese es uno que no acepta por nada que alguien le llame la atención y que le dé un reproche. Es la antítesis de la clave del éxito. Y a veces a entonces, Rabotai, vamos a cerrar la jala. Aquí vamos a pensar la jala. Cuando Moshe Rabenu, el día primero de Shevat, que fue hoy, aniversario, el año 2488, 40 años después de la salida de Egipto, va a despedirse del pueblo de Israel. Y le va a hacer un repaso de toda la Torah. Los empieza a reprochar. Ustedes hicieron el becerro de oro, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron lo otro. Toda la gente que estaba ahí presente escuchando, ninguno de ellos había hecho el becerro de oro. Y ninguno de ellos había pecado con los espías. Todo lo que Moshe estaba reclamando, ninguno de ellos había participado, porque todos murieron. Era nueva generación. Era nueva generación. Le podrían haber dicho a Moshe, pero imagínense que yo venga a ustedes, ¿no? Esto es un grupo de personas que son hijos de son de Yeshua. Y los papás no respetaban nada, papás comían jazí y todo. Que venga a Jajam y diga, comían jazí, ustedes comen. Bueno, es que si ya se murieron, ya están en la panteón. Nosotros qué más que son tratiquín. Ellos podían haberse reclamado a Moshe y decirle, Moshe, ¿qué nos están reclamando? ¿De qué estás hablando? Nosotros dijimos eso. ¿De qué estamos hablando? Y sin embargo, Moshe golpea, Moshe regaña y él dice, sí, Moshe. ¿Qué va vino? Sí, jaja. Sí, Moshe. ¿Qué más, Moshe? Sí, Moshe. Sí, jaja. Sí, Moshe. Ni una palabra. No sabía ni una palabra. Escuchándolo. Se podían haber escapado 37 días de discurso regañando a Moshe. Sí, Moshe. Sí, va vino. Sí, jaja. Sí, Moshe. Dijo Moshe Rabenu. Un pueblo que está dispuesto a recibir reproches de algo que nunca hicieron. Adonai, rea, botejen, yosef, alejen, cajen, el este año. Como estos mil veces más. Y por eso en Rosh Hashanah y en Kippur hicimos esta verajá terminando la tefilá. Y por eso después del Sefer Torah el Jajam dice, porque ustedes escucharon la verajá del Jajam, y escuchan reproches y siguen acá presentes y vienen al Knis a que los bombardeen, a aprender, a que los regañen. ¿A qué va uno al Knis? ¿A qué va uno? No a que le digan qué bueno eres. Al contrario, a encontrar un error más que hago en la vida que debo de corregir. A eso va uno al Knis. Si vas a un Knis y no aprendiste nada nuevo, es una mitzvá, fuiste al Knis. Pero búscate otro. Busca ir a un lugar donde salgas con algo nuevo. Donde alguien te diga, estás equivocado en esto. No importa que no lo corrijas de inmediato, lo que aprendiste algo. Que digas, qué bueno que hay alguien que me enseña, que hay alguien que me... Que entendieron el mensaje, entonces vamos a cerrar la sala. Rosh Chodesh Shevat fue hoy. ¿Qué fuerza tiene Rosh Chodesh Shevat? Ya dijimos, Shalom Berajá Tová. Todo el mundo se lleve Shah Tová. Se lleve Matal Tov. Para el matrimonio es bueno. Ese es el punto. Número uno. Número dos. El Rosh Hashanah la Ilanot, según Beit Shammai, año nuevo. Número 3. Número 3. Rosh, el primer día que Moshe Rabenu empezó a repasarle la Torah al pueblo de Israel, a repetirle toda la Torah. Y va, se fusiona con la Perashá, que también empieza la primera mitzvah de la Torah, que es la mitzvah de los Jodes. 4. Es el día que Moshe le dio la bendición más grande de la historia al pueblo de Israel. La prueba es que la repetimos con los Amikipur. ¿Y por qué le dio esa bendición? Porque estaban aceptando algo que nunca hicieron. Y recibiéndolo con Simcha y con alegría. Y esa es la contraparte de la Perashá esta semana de Paró, que recibe un golpe y otro golpe y otro golpe y sigue terco en su postura. Entonces ahí está, ahí se fusionó la perashá con la fecha de los Chodesh Shevat, y verdad, sin parar, quiero despedirme de ustedes en esta clase repitiendo con la fuerza de Moshe Rabenu, que fue el día de Kayem Bajé, como dice la Gemara, hoy lo estudié en San Lázaro y Unido, Megalgedim Zehut Leyon Zakai, de Megalgedim Jogá Leyon Hayam, así como el día de Tisha B'Av estaba predestinado para la destrucción, hay fechas que están destinadas para construcción. La fecha de Rosh Chodesh Shevat, que fue hoy, de Moshe Rabenu, que dio esta bendición al pueblo de Israel, es una fecha propia para bendecir y repetir esa bendición. Y ya que ustedes escucharon esta conferencia y escucharon el reproche y la importancia de los reproches, que es la que trae toda la verajá, entonces les quiero bendecir de todo corazón que se cumplan ustedes el pasuk Adonai Elohim Avotehem Yosef Alehem Tachem Eres Peamim y Barejes Gen Kasher Diver Lachem Vejen Yiratzon Benomar Amén.